Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Biden dice que todos son elegibles para vacunas. Variante británica de coronavirus presente en Estados Unidos. La Unión Europea dice que sí hay vínculo entre coágulos y la vacuna de AstraZeneca. Familias inmigrantes hablan con La Voz de América en la frontera. El G20 analiza la desigualdad en la recuperación de la crisis por COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 6 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden anunció este martes que todos son elegibles para recibir vacunas en todo el país. Informa Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que el objetivo de hacer que las vacunas COVID-19 estén disponibles a todos los mayores de 16 años se adelantará en casi 2 semanas, ya que el país ha administrado 150 millones de inyecciones desde que él asumió el cargo el 20 de enero. Biden ordenó a los estados que amplíen la elegibilidad de la vacuna antes del 19 de abril, 2 semanas previo a la fecha límite del 1 de mayo anunciada anteriormente. Aún no se ha autorizado una vacuna COVID-19 para menores de 16 años, pero se están realizando pruebas al respecto. Joe Biden confirmó al público que todos son elegibles en todo el país. Eso significa que los estadounidenses ya no necesitan consultar los sitios web estatales y locales para ver si califican, indicó horas antes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Biden visitó un sitio de vacunación en la ciudad de Alexandria, estado de Virginia, cerca de Washington, antes de hacer el anuncio en la Casa Blanca. Cuando las dosis de vacuna eran más escasas, los estados inicialmente limitaron la distribución a los grupos de mayor riesgo, como los ancianos y los trabajadores sanitarios de primera línea. Más de 555 mil personas han fallecido en Estados Unidos por COVID-19. Alejandro Escalona, Voz de América.
La variante de COVID-19 identificada en el Reino Unido ya está presente en todo Estados Unidos. José Pernalete informa desde Miami.
La variante de coronavirus identificada originalmente en Reino Unido está presente en cada estado de Estados Unidos, de acuerdo al registro de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los expertos en salud pública ahora miran con precisión la estadística que coloca al estado de Florida primero en la lista de jurisdicciones nacionales con mayor número de contagios de este linaje, que cuenta con superior capacidad de infección, según los científicos.
Generalmente, siempre esperamos que haya un aumento de casos cuando hay algún tipo de festividad, feriados, porque pues lamentablemente las personas se olvidan un poquito de todas las medidas de protección y se pierde un poco el distanciamiento social y no se siguen como deberían los lineamientos. Así que no es una sorpresa ver que haya un aumento de casos después del spring break, por ejemplo.
Por otra parte, los expertos reiteran que, de acuerdo a lo aprendido, el coronavirus no se comporta de igual manera que la influenza ante condiciones estacionales del clima, una variable que produce comportamiento distinto del COVID en diferentes lugares del país.
Quizás recuerden, hace un poco más de un año, estábamos buscando el verano para rescatarnos de los aumentos repentinos. De hecho, fue todo lo contrario. Vimos algunos aumentos sustanciales en el verano. No creo que incluso debamos pensar en confiar en el clima para salvarnos de cualquier cosa en la que estemos ahora.
Mientras tanto, la Unión Europea señaló que sí hay vínculo entre coágulos y la vacuna de AstraZeneca, informa Leonardo Bonet.
Existe un vínculo causal entre la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus y los casos poco frecuentes de formación de coágulos de sangre, declaró un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos, pero agregó que aún no está claro cuál es la conexión y que los beneficios de recibir la vacuna superan los riesgos de contraer el COVID-19. Marco Cavalleri, director del Departamento de Amenazas para la Salud y estrategia de vacunas de la agencia con sede en Ámsterdam, dijo en una entrevista publicada este martes por El Mensajero de Roma que el regulador de medicamentos de la Unión Europea se está preparando para hacer una declaración más definitiva esta semana. Cavalleri señaló que, según la evidencia hasta la fecha, existe una asociación clara entre la vacuna de AstraZeneca y los coágulos reportados en todo el mundo, que son casos raros porque son apenas unos cuantos en medio de decenas de millones de inyecciones de vacunas que se han aplicado. Más de una decena de países, incluida Alemania, suspendieron el mes pasado el uso de la vacuna de AstraZeneca luego de reportarse el problema de los coágulos. La mayoría reanudó las vacunaciones, pero aplicando restricciones de edad, después de que la agencia europea dijera que los beneficios de la vacuna superan los riesgos de no inocular a las personas contra el COVID-19. En ese momento, la agencia recomendó que se actualizara el folleto de la vacuna para informar a los médicos y a los pacientes sobre los casos raros de coágulos. Marco Cavalleri dijo apreciar la necesidad de una recomendación europea inequívoca sobre la seguridad de la vacuna para ciertos grupos etarios, pero afirmó que no cree que la agencia podría proporcionar eso por ahora. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Diariamente, las autoridades en la frontera sur de Estados Unidos se encuentran con grupos de decenas de inmigrantes que llegan con la ilusión de un futuro mejor. Celia Mendoza habló con algunos de ellos.
Sola y sin una idea clara de cuál es su destino final, el lunes 5 de abril, Virginia Escarcastro, de 15 años, cruzó el Río Grande tras dejar Guatemala.
Estaba sola, ya quiero ir con mi papá.
Explicó la menor a La Voz de América mientras el grupo de inmigrantes con el que fue detenida por la patrulla fronteriza era procesado a la orilla de una carretera en Abraham, Texas.
Llevo más de un mes. Está muy difícil.
Justo en este momento, agentes de la patrulla fronteriza están trasladando a algunas de las personas que fueron detenidas en esta frontera hacia los centros de detención. Como podemos observar, los suben a estas camionetas para llevarlos a estos lugares.
Ay, ha sido difícil. Difícil, pero gracias a Dios aquí estamos. Y gracias al Señor, pues, sufriendo con las chiquitas. Pero bendito Dios que venimos aquí, pues, con bien, con vida, porque hay mucho peligro en veces en los caminos.
Relató a La Voz de América el nicaragüense Melvin Hernández, quien hace más de un mes dejó Nueva Segovia junto a su esposa Alexi, su hija Mayelsi, de 15 años, y Mebelín, de 11.
Fuimos afectados por el huracán, nos dañó nuestra casa y por eso fue nos venimos, porque la tierra donde el solar que teníamos hizo un gran deslave.
La desesperación, según ellos, los llevó a buscar el sueño americano y cruzar el río.
Me dio miedo,
afirmó Mebelín, explicando por qué.
Se vaya a dar vuelta una lancha.
El alivio de esta familia es temporal, ya que ahora inicia un proceso que puede llevar a que sean expulsados bajo el título 42, un recordatorio que la frontera está cerrada. Celia Mendoza, Voz de América, Abraham, Texas.
La criminalidad está en aumento en la ciudad de Nueva York. Laura Sepúlveda nos preparó un informe.
Según hechos reportados a la policía, en un 8,9% han aumentado los robos en Nueva York durante lo que va del año, comparado con el mismo periodo de 2020. Este no ha sido el delito que más aumentó, pero sí uno de los que más ha golpeado a repartidores de comida, trabajadores esenciales que denuncian ser víctimas de hurto de bicicletas eléctricas y que en días pasados velaron a uno de sus compañeros, quien perdió la vida en uno de estos incidentes.
Ahorita por aquí unos compañeros no salimos a trabajar, dice. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que lo asesinaron aquí un compañero de trabajo.
Nos quieren robar las bicicletas, nos molestan. Creo que la profesión, por unos pesos, yo digo que sí es peligroso.
Establecer cuántos repartidores de comida hay en Nueva York parecería imposible, pues forman parte del sector de los trabajadores informales, y aunque muchos de ellos son inmigrantes, indocumentados e hispanos, son asimismo trabajadores esenciales y así ayudan a mover la economía de la ciudad, pese a que trabajan por las propinas más que por un sueldo estable que aseguran nadie les garantiza.
También tienen que cubrir los costos de reparación y de mantenimiento de las bicicletas, y encima de eso comprar su propio equipo de protección personal, si se accidentan, cubrir sus propios gastos médicos.
Ligia Hualpa, de la organización Proyecto Justicia Laboral con Trabajo Comunitario, busca visibilizar las condiciones precarias que enfrentan los repartidores de comida, al tiempo que piden mayor seguridad para ellos. La importancia del tema se intensifica cuando la ciudad se acerca a elegir un nuevo alcalde, para quien, según un informe del Manhattan Institute, uno de cada cinco neoyorquinos elegibles para votar están más preocupados por la seguridad pública de la urbe que por otras problemáticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los líderes financieros del mundo debatirán este miércoles cómo coordinar las políticas para evitar que sus economías, golpeadas por la crisis del coronavirus, salgan de la recesión a velocidades muy diferentes, dijeron funcionarios antes de la reunión virtual. Cuando los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de las 20 economías más importantes del mundo celebren su videoconferencia, la respuesta desigual a la crisis del COVID-19 ocupará un lugar destacado en su agenda, señalaron funcionarios de la presidencia italiana. El grupo reafirmaría la necesidad de no relajar las medidas de estímulo demasiado pronto y discutiría cómo ayudar a los países pobres con altas cargas de deuda. Las primeras señales son desiguales. Algunas economías se están recuperando bien y otras se están quedando atrás. Esto es algo que está nublando las perspectivas económicas mundiales, dijo un funcionario. Los índices de inoculación contra el COVID-19 son muy variados, y Gran Bretaña y Estados Unidos superan con creces a la mayoría de los países de la Unión Europea, Asia y sobre todo África. En este momento, el principal instrumento de política económica son las vacunas, dijo el funcionario, señalando que Estados Unidos también está adoptando un estímulo fiscal masivo que los analistas esperan que conduzca a una recuperación más rápida. Tony Cano, Voz de América, Washington. El diálogo interamericano y el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami llevaron a cabo una conversación para hablar sobre el estado de la prensa en Latinoamérica. Tenemos la información con Alonso Castillo desde Miami.
La división, la desconfianza y las posturas ideológicas extremas politizan la información que consume el continente, destacó Mauricio Weibel del Centro de Investigación Periodística CIPER.
Una desconfianza que surge de las asimetrías sociales, de las desigualdades sociales.
La veracidad y la imparcialidad están en riesgo en gran medida por la proliferación de medios que difunden noticias falsas o investigaciones que favorecen a los grupos que detentan el poder, dijo la periodista María Sol Borja, por lo que es crucial contar con los medios que tengan los filtros necesarios para hacer investigaciones fidedignas.
Tiene que ver como algún tipo de características que te puedan identificar y distinguir de estos portales que una persona común y corriente abre una página de Facebook, pone el medio Juanito y pues pretende ser tratado bajo las mismas condiciones cuando muchas veces responde incluso a partidos políticos.
En Estados Unidos también se ha incrementado la desconfianza y la violencia en contra de los periodistas, subrayó Dagmar Thiel, directora de Fundamedios.
El año 2020 fue uno de los más violentos contra los periodistas, con un número récord de periodistas detenidos por las fuerzas del orden.
Reconstruir la confianza del público en los medios será un desafío que debe enfrentarse con gran ímpetu, ya que la realidad debe ser interpretada basada en hechos y evidencias y no en suposiciones y teorías. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y siguen las noticias. En Venezuela no hay evidencia de avances para lograr un acuerdo político, pero miembros de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento aseguran que continúan trabajando en esa dirección. El reporte con Carolina Alcalde.
Tras las elecciones legislativas en las que resultó electo el Parlamento de mayoría madurista, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, la autodenominada Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, ha bajado su perfil mientras que el presidente Nicolás Maduro mantiene el control del poder interno. En las últimas semanas, miembros de la Comisión Delegada han recorrido al menos 6 estados de Venezuela para sostener encuentros con diversos sectores de la sociedad civil y buscar alternativas para lograr un acuerdo político que permita una salida a la crisis venezolana, como asegura Luis Florido, integrante de la Comisión Delegada.
¿Quién sería el interlocutor para una posibilidad de un acuerdo? Evidentemente, el presidente Guaidó. ¿Y quién sería el interlocutor por el otro lado? Pues el régimen. Lo ha dicho el mismo presidente Guaidó, que él está dispuesto a reunirse incluso con el diablo, siempre y cuando tenga las oraciones de todos.
Sin embargo, no hay evidencia de avances concretos en ese sentido, pues Florido descartó que estén manteniendo conversaciones con representantes del gobierno de Maduro. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte no se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de un acuerdo político a corto plazo.
Donde el gobierno verdaderamente sí ha estado contra las cuerdas, pues ya ha salido airoso en cada uno de esos momentos. Y actualmente, pues no considero yo de que el gobierno se encuentre en una situación de ese tipo.
Por su parte, la denominada Comisión de Diálogo y Reconciliación de la Asamblea Nacional Madurista continúa manteniendo reuniones con distintos actores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la selección de candidatos a diputados para las elecciones generales de noviembre en Nicaragua retrasa los intentos de unidad de la oposición política. Daliano Caña tiene el reporte.
La selección de candidatos a diputados dentro de las plataformas opositores en Nicaragua es un tema que ha ganado fuerza en las últimas semanas y que aún no muestra mayores avances, convirtiéndose en un obstáculo más para lograr la unidad a pocos meses de las elecciones generales. El dilema ha llegado hasta los oídos de los obispos de la Iglesia Católica, que llamaron la atención a los opositores sosteniendo que se trata de agendas ocultas a espaldas del pueblo, luego de la filtración de una lista de posibles candidatos a los curules de parte de la Unidad Nacional. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, se refirió con fuertes palabras a la crisis que enfrenta la oposición.
Y se imponen las preguntas, ¿listas para qué? ¿Para presentárselas a quién? ¿O para negociar con quién?
Integrantes de la coalición nacional indican que han discutido un mecanismo de elección, mientras desde la Alianza Ciudadana afirman que es un tema sin abordar. Mientras tanto, dos aspirantes presidenciales advierten públicamente que es un asunto que impide la unidad opositora. El político conservador Noel Vidaure, ex candidato presidencial y figura incómoda de la oposición, dijo a La Voz de América que la demanda de unidad se esconde una trampa ante la inclusión de figuras que anteriormente comulgaban con el Frente Sandinista.
Los que se están matando por las diputaciones son ellos. Ya sacaron su lista de diputados para todos los departamentos.
Además de la presidencia de la República, en las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, se elegirán 90 diputados nacionales y departamentales con sus suplentes ante la Asamblea Nacional y 20 escaños ante el Parlamento Centroamericano. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y estas son otras noticias. Un masivo robo de datos personales de usuarios de Facebook abre nuevamente una brecha de seguridad en esa red social. Laura Sepúlveda tiene detalles.
Desde que el Internet existe, nuestros datos no son tan privados como quisiéramos, según destacan los expertos. Por ello, Susan McGregor y Stephen Balovin del Comité de Ciberseguridad de la Universidad de Columbia señalan que la exposición de datos de 533 millones de usuarios de Facebook, ahora nuevamente en el tapete, podría calificarse como de riesgo medio.
Para los individuos en esta violación de seguridad, esto es inusual, porque la mayoría de los datos en esta filtración son en realidad números de teléfono más que direcciones de correo electrónico. El gran desafío con los teléfonos es, por supuesto, que son piezas de información altamente personales que, dependiendo del contexto, se utilizan para verificar identidad por parte de servicios.
Ante la denuncia de la publicación Insider de que los datos están diseminados en Internet, La Voz de América contactó a Facebook, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. Según reportó AP, la red social asegura que se trata de datos obtenidos ilegalmente en 2019, ante lo que expertos cuestionan que continúen en la red. Un autenticador de seguridad, al igual que un segundo método de verificación y constante actualización de contraseñas, incluido el uso de generadores de claves seguras, son la recomendación de los expertos para usuarios cuyos datos hayan sido comprometidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Universidad de Baylor alcanzó la cima del baloncesto universitario al conquistar ayer lunes su primer campeonato colegial y evitar que Gonzaga consagre una temporada perfecta. El estelar base Jared Butler anotó 22 puntos y repartió 7 asistencias para guiar a los Bears a un triunfo de 86-70 sobre Gonzaga.
Matthew Teague aportó 19 unidades y Damian Mitchell tuvo otras 15 por Baylor. Adam Flagger, un base que volverá para la siguiente temporada, aportó 13 unidades y Mark Vital, en su quinta temporada, descolgó 11 rebotes. Baylor concluyó la temporada con marca de 28-2. El novato Jalen Sacks encestó 22 puntos por Gonzaga, que terminó con registro de 31-1. Indiana se mantiene como el último campeón nacional invicto en 1976. Sacks, quien encestó un largo triple en tiempo en el último segundo del tiempo extra para vencer a la Universidad de Los Ángeles en la semifinal nacional, anotó 15 de sus puntos en la segunda mitad. Y Corea del Norte se ha convertido en el primer país en retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio por temor al coronavirus, una decisión que subraya los desafíos de Japón en sus esfuerzos por celebrar un evento deportivo global en plena pandemia. La Junta del Comité Olímpico Norcoreano decidió el pasado 25 de marzo no participar en la cita para proteger a los deportistas de la crisis mundial de salud pública provocada por el COVID-19, según dijo el día de hoy martes un sitio web dirigido por el Ministerio de Deportes de Corea del Norte. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Como antesala a la entrega de los premios Oscar el 25 de abril, las películas The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey's Black Bottom fueron los grandes ganadores de los premios Screen Actors Guild. El juicio a los 7 de Chicago, ambientada durante una protesta por la guerra de Vietnam en 1968 y escrita y dirigida por Aaron Sorkin, se llevó el premio al mejor conjunto con un elenco que incluía Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Fran Langella. Chadwick Boseman, quien murió de cáncer el año pasado a los 43 años, recibió otro premio por su papel final como un ambicioso trompetista de los años 30 en Ma Rainey's Black Bottom. Viola Davis ganó el premio a Mejor Actriz en esa película, superando a Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Joven Prometedora. Godzilla vs. Kong marcó récord de taquilla de la era de la pandemia, dando a Hollywood y a los propietarios de teatros la esperanza de que el público vuelva al cine después de un año de estar en casa viendo Netflix. Godzilla ha generado $32 millones hasta el lunes 5 de abril y $49 millones desde su estreno hace menos de una semana, el mejor debut hasta el momento en la era de la pandemia. La película también está disponible en HBO Max. El cantautor country Alan Jackson regresa con su primer álbum de música completamente nueva en 6 años, Where Have You Gone, el día 14 de mayo. Las canciones reflejan la vida de Alan Jackson durante los últimos años de su vida, canciones escritas para las bodas de sus hijas y para el funeral de su madre. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1976. Diana Ross debuta en la Hot 100 con Love Hangover. La Quinta Dimensión también lanzó su versión de esa canción el mismo día. Love Hangover de Ross alcanzó el número uno en esa lista y en la cartelera de Rhythm and Blues. 1971, Lobo debuta con Me and You and a Dog Named Boo. Este sencillo alcanzó el número 5 en las 100 calientes y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Su mayor éxito llegó en 1972 con I'd Love You to Want Me, que alcanzó el segundo lugar. Y la película de Sound Music, La Novicia Rebelde o Melody du Bonheur con Julie Andrews y Christopher Plummer, fue estrenada una semana como esta en 1965. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.